Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2 y 16 minutos de la tarde, en esta jornada de jueves 15 de febrero, el día después de la derrota de la Real 2-0 en París ante el PSG, que complica muchísimo el futuro en Champions del conjunto chirurdín.
Rural Cucha te acerca cada día toda la información de nuestro deporte. Rural Cucha, siempre cerca.
El equipo está de vuelta hacia casa, el fútbol se decide en las áreas, en ataque y en defensa, y en eso la Real anoche estuvo años luz del PSG, decidió la pegada que sí tuvo el conjunto parisino y no el donostiarra, una primera parte donde se vio a un equipo valiente y sin complejos que tuteó al PSG, pero que luego, y tras los goles, el equipo de Imanol ofrecía su peor versión. Primera derrota, por cierto, esta temporada en Liga de Campeones de la Real, y enfado mayúsculo de Imanol contra Oré, primero por cómo fue el primer gol y luego por irse del partido. Seguida escuchamos al técnico Oriotarra. Anoche en el otro partido de Champions, sorpresa con la derrota del Bayern de Múnich 1-0 en Roma ante el conjunto de la Lazio. En baloncesto y comienza en Málaga la Copa ACB, sin presencia de equipos vascos. Esta tarde los dos primeros partidos de cuartos de final, Real Madrid, UCAM Murcia, Gran Canaria, Valencia Basket. En pelotacito con mucho en juego en el Parejas este domingo en el Atano en Donostia, último encuentro de la liguilla de cuartos, se va a decidir qué segunda pareja se queda fuera de la opción de meterse en semifinales. Están ya eliminados Ezcurdia y Tolosa. El dúo que gane disputará el playoff, la pareja que pierda se va a la calle. Se miden Elordi y Rezusta ante Unailaso y Aranguren. Más protagonistas de este jueves, Teresa Randonea, la atleta irundarra, la ballista guipuzcoana, que ha hecho público hoy, lo ha hecho esta mañana, que se retira, deja en Randonea una brillante carrera deportiva con una participación olímpica en Tokio en 2021 y también con varios títulos de campeona de España. Lo deja aún sin cumplir los 30 años. Y está operativo, está en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. En juego gorras de las Winter Series de cesta punta, una competición que va a vivir este domingo, como saben, su gran final. Goico y Lekerika, ante Erquiaga y Johnny Barrucea. Sorteamos gorras de las Winter Series, son muy chulas, por cierto. Esperamos ya vuestros mensajes al 688-840-840. 2 y 18. Comenzamos.
Ahorra paso a paso con el nuevo depósito Rural Cucha Aurrera. Un depósito a plazo fijo de 12 meses que remunera tus ahorros paso a paso. Contrata el nuevo depósito Rural Cucha Aurrera hasta el 31 de marzo en nuestras oficinas o en ruralcucha.com. Rural Cucha, siempre cerca.
Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza.
Julius Bienert continúa su tour único en el mundo.
Me dirijo hacia una de las cumbres de nuestra geografía.
Del Goicoventa en Arantzazu.
Es un sitio perfecto para desconectar del mundo.
A la Sidre en Armentia.
La Sidre es un asador mítico.
Baserri Gourmet, mañana por la noche en ETV2.
Ven a Citroën Carealde antes de fin de mes y disfruta del Citroën C3 desde 12.900 euros. Últimas unidades en stock con entrega inmediata. Visítanos ahora en Citroën Carealde y no te quedes sin el tuyo. En Baracaldo, frente a Max Center. ¡Te esperamos!
Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está.
Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. ¡Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás! Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
Estás perdiendo el tiempo.
En BM Supermercados, este viernes 16 y sábado 17 de febrero, tienes un 20% de descuento en todo, 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 menos en frescos. Acércate y te lo cuento. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
En Radio Euskadi, Quirol al día.
2:20, comenzamos hablando de la Real, de esa derrota que complica muchísimo el futuro en Champions del conjunto donostierra. Después de una primera hora de partido casi perfecta, los de Imanol tutearon al equipo francés y tuvo las mejores ocasiones. Las más claras, recibía ese primer gol de Mbappé cuando estaba con 10 en el campo, estaba Traoré fuera tras un córner y la Real desaparecía del Parque de los Príncipes. En otro fallo defensivo, un cuarto hora más tarde, encajaba el segundo gol. Un equipo de Donostiarra que se vio claramente superado en la segunda parte. Le volvió a penalizar muchísimo su falta de gol. Y es que ya son 5 partidos consecutivos sin marcar. Y ahora, para seguir vivos en la Liga de Campeones, pues tiene que hacer el equipo pues una gesta, ¿no? Dentro de 3 semanas, en Anoeta, el día 5 de marzo, meter al menos 3 goles al Paris Saint-Germain para pasar a cuartos de final. Hoy es día de regreso, día también de lamer las heridas, día de reflexiones sobre lo que fue ayer el partido. Anoche, esta derrota 2-0 de la Real Sociedad en el campo del Paris Saint-Germain. Está de vuelta a casa a Donosti el equipo de Imanol y también el envío especial de esta casa de Radio Euskadi, el partido del Parque de los Príncipes, Chema Aldien. Chema, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, ¿qué sensaciones hay en la expedición de la Real el día después? ¿Se va asimilando ese 2-0 de anoche en el Parque de los Príncipes?
Pues, hombre, va a costar, porque evidentemente el caudal de ilusión que había generado este equipo y esta eliminatoria era enorme. Estoy hablando en pasado y posiblemente me esté equivocando, porque esto no ha terminado. Quedan todavía por lo menos 90 minutos y esperemos que todavía haya tiempo para la ilusión, tiempo para la esperanza, tiempo para, pues de alguna manera, rehabilitarse y conseguir dar la vuelta a una eliminatoria, no lo vamos a ocultar, tremendamente complicada en este momento. Las caras, el ánimo después del partido, pues eran pues realmente los que procedían en ese caso. Eran de decepción, de un poco de tristeza, porque pues lógicamente el equipo se había quedado relativamente lejos del objetivo que había perseguido después de una más que buena primera parte en la que tuteó al Paris Saint-Germain, en la que mostró que era capaz de neutralizar las principales bazas ofensivas del conjunto francés, y este era el primer paso, era la primera condición para intentar asaltar el Parque de los Príncipes. Pero la segunda parte, después de unas incidencias puntuales en las que lamentablemente tuvo un protagonismo negativo en esta ocasión uno de sus futbolistas, concretamente a Mari Traoré, que fue señalado posteriormente por el propio entrenador, pues de alguna manera mandaron al traste las opciones, o siquiera parcialmente, del equipo de conseguir un buen resultado en la jornada de ayer. Respondiendo a tu pregunta, ¿lo van asimilando? Pues no queda otra, porque es que evidentemente ya hay que pensar en el siguiente partido de Liga frente al Mallorca. Ya nos queda un poquito lejos el 5 de marzo, que es cuando se disputará el partido de vuelta frente al conjunto galo. De aquí a entonces imagino que el equipo irá dándole la vuelta a la situación y poco a poco volveremos a meternos en el partido, volveremos a meternos en la eliminatoria, volveremos a soñar con la posibilidad de una remontada, y a partir de ahí pues vamos a ver de qué es capaz este equipo.
Antes decía yo, ¿no?, que la falta de pegada de la Real le pasó factura, decidió los goles del equipo de Luis Enrique. Es un poco quizás la clave del partido, ¿no? Buena primera parte de la Real, Chema, y después cuando sobre todo encaja el 1-0, el equipo se viene abajo en la segunda parte.
Sí, es evidente que las dos caras que ofreció el equipo fueron bien distintas, y lamentablemente una penalizó muy seriamente al equipo y la primera, la buena, no fue suficiente, por ejemplo, para desadelantar el marcador, a pesar de que estuvo muy cerca de lograrlo, sobre todo con un disparo formidable de Merino desde fuera del área que escupió la madera, cuando a nada que hubiera mediado un poquito de fortuna, pues a lo mejor estábamos hablando del 0-1 en ese momento. Bueno, pues está claro que el equipo no está consiguiendo mantener una línea de regularidad en su juego. Los 90 minutos de un nivel alto de prestaciones es algo que el equipo echa en falta. Tiene buenos momentos, pero no les da continuidad, y esto al final normalmente suele penalizar al equipo. Y cuando además tienes un rival enfrente como el equipo de Luis Enrique, lógicamente las posibilidades de que te hagan daño son mucho mayores. Y bueno, pues la verdad es que efectivamente el equipo de Mbappé, de Dembélé, de Barcola, pues al final acabó castigando a la Real Sociedad. Es algo que cabía esperar, es algo que en la primera parte se logró neutralizar, esa fue la gran noticia. Yo creo que fue la gran sorpresa incluso para el propio Luis Enrique, que reconocía a Manuel al final del partido, le había felicitado y reconocía que les había puesto las cosas muy difíciles, pero incluso así no fue suficiente.
Bueno, pues la Real, que ayer perdía 2-0 anoche en el campo del Paris Saint-Germain, la primera derrota de esta temporada en Liga de Campeones del conjunto de Imanol. Si las 3 salidas anteriores en Champions, en Salzburgo, en Milán y en Lisboa ante el Benfica, había dejado la puerta a cero anoche en solo 13 minutos, de la segunda parte, Alex Remiro encajó 2 goles. Vamos con testimonios al de Imanol, hablando del partido y también hablando, por ejemplo, de lo que puede ser la opción de pasar a cuartos. Complicado, la vuelta es el 5 de marzo en Anoeta.
Todos estamos de acuerdo que la Real ha sido, bueno, un gran rival, incluso el propio Luis Enrique me ha dicho, puf, qué difícil nos lo habéis puesto, pero es que si queremos competir contra estos equipos y dar pasos, no se puede regalar lo que hemos regalado y bueno, y hasta dentro de lo que cabe me voy contento porque después de ese 1-0 y habiéndonos ido como nos hemos ido del partido, nos vamos con un 2-0, que cuidado, que sabiendo que va a ser complicado y difícil por el plantillón que tienen, jugando en casa, si somos capaces de hacer el primer tiempo que hemos hecho, ¿por qué no soñar?
¿Por qué no soñar? Decía Imanol anoche en la sala de prensa del Parque de los Príncipes. Y de Imanol a Luis Enrique, el técnico asturiano, decía esto de Imanol y de la Real Sociedad.
Felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Imanol. Qué gran equipo, qué manera de competir. Venir a París contra un rival como nosotros, con las individualidades que tenemos, y venir y hacernos en la primera parte el destrozo, no hemos podido presionarles, cuando les presionábamos jugaban mano largo, ganaban el segundo balón, tenían el balón campo contrario, han generado ocasiones de gol, han merecido marcar gol, una maravilla. Pero el resultado del descanso ha sido 0-0 y en la segunda parte hemos podido mejorar un poco, hemos tenido más confianza a la hora de sacar el balón, les hemos generado ya más problemas, su presión ya no era tan buena, hemos podido presionarles en campo contrario y al final nuestros jugadores de arriba tienen mucha calidad, son determinantes, Kylian, Barcola, Ousmane, pero madre mía, qué sufrimiento, no quiero ni pensar en San Sebastián dentro de 15 días.
Bueno, pues las palabras de Luis Enrique. Los mensajes de los oyentes al 688-840-840, recuerden que tenemos en juego gorras de las Winter Series de esta punta. Un oyente que dice, aupa Real A, se puede la remontada. Otro, aupa Real, Anoeta será un infierno. Otro que apunta, el equipo está muerto, culpo de la derrota ayer a Imanol, tácticamente nulo. Otro que dice, el partido de vuelta a la Real está casi decidido, pero el de vuelta al Athletic se me hace un nudo en la garganta. Esto habla evidentemente de la Copa. Otro oyente que opina con ironía, dice, mucha clase la de Imanol señalando un jugador, una gran familia. Otro que apunta, un entrenador no puede criticar en público a un jugador por un despiste de esos. Imanol, las hay y céntrate. Y otro que dice, a la vuelta les ganamos seguro, nunca hay que perder la esperanza. Más testimonios, el de Martín Zubimendi, el centrocampista de Donostia de la Real, que se fue del Parque de los Príncipes, como todos, con una sensación bastante agridulce.
Sí, pues agridulce. Creo que la primera parte se pueden sacar cosas positivas y, bueno, quitando el primer gol, que creo que nos duele mucho porque somos conscientes de ello, que el balón parado no puede ser. Tienen jugadores muy buenos como para hacerte goles de mil maneras, pero de balón parado creo que es algo que tenemos que tener en cuenta.
Lleva ya varias semanas encajando goles a balón parado el equipo de la Real. Zubimendi, que reconocía que el 1-0, el gol de Mbappé, les había hecho mucho daño anoche en París.
Sí, pues sí, lo has hecho bien. Creo que el primer gol nos ha hecho daño. Creo que ya físicamente no estábamos tan con tanta energía, pero bueno, sobre todo mentalmente no nos hemos ido. Y bueno, aún así el equipo ha querido, es verdad que no estábamos con la misma fuerza y bueno, aunque estaban muy cómodos, creo que hemos seguido yendo e incluso robando alguna que otra.
La falta de gol de este equipo es alarmante, 5 partidos sin hacer gol. Ayer no estuvo finalmente Mikel Oyarzabal, que es el que está haciendo goles, lleva 12, pero los 9 de la Real, los números son paupérrimos. Ayer titular Andrés Silva, un gol en 13 partidos y fue contra el Andrache en Copa. Sadik, que salió en la segunda parte, 2 goles en 30 encuentros. Y luego Carlos Fernández, ¿no?, que está lesionado, lleva 3 goles en 15 partidos. Por ahí pasan un poco o en gran parte las carencias de esta Real, que aunque tiene ocasiones, aunque a veces tiene buen juego, como ayer en esa primera parte Chema, pues la falta de gol, como digo, le penaliza muchísimo.
Es evidente, es algo que todos admitimos, que un buen equipo, un equipo grande, se sustenta sobre jugadores muy concretos, lo que podríamos llamar especialistas, desde el guardameta, que es el primero de los especialistas precisamente de un equipo, hasta el hombre que hace los goles. Y este último, perdón, y por eso se codiza tan caro en el mercado, es algo no tan fácil de encontrar. Curiosamente, esta vez la Real Sociedad parecía haber hallado una nómina lo suficientemente bien dotada para asegurar el gol, un capítulo, insisto, indispensable para poder conseguir logros importantes a unos niveles de fútbol de élite. 3 jugadores como Carlos Fernández, como Andrés Silva, como Sadiq Umar e incluso la cuarta opción alternativa que ha utilizado en ocasiones Imanol, de Mikel Oyarzabal. Pues ni con esas. Es verdad que tampoco ha habido mucha suerte. El capítulo de lesiones ha lastrado, ha castigado duramente a la plantilla de la Real Sociedad a lo largo de la temporada, pero cuando los jugadores de alguna manera han recuperado ya las condiciones físicas apropiadas para poder pues, expresarse sobre el terreno de juego, estos no han respondido a la altura de las expectativas. Seguimos esperando a Sadiq, la gente comienza a desesperarse ya con el futbolista nigeriano, capaz de hacer pues, goles espectaculares como los que hizo en el primer tramo del campeonato. Hizo un par de ellos realmente maravillosos, pero luego fallar realmente lo inexplicable, lo infallable, y además ya con el añadido de que el jugador da la impresión de que mentalmente está bastante afectado, cada vez parece más hundido, parece cada vez alzarse un muro más alto ante él, incapaz de superar las dificultades y los retos que le plantea la, jornada tras jornada. Y luego Andrés Silva, que es el que parece que puede ser un poco la luz de este equipo en el corto y medio plazo, que parece que poco a poco va recuperando una versión que no había dado, por supuesto, desde que llegó a la Real Sociedad, un hombre con buenos números cuando llegó al conjunto Churirdin, y que quizás pueda ser, evidentemente, insisto, el hombre en el que podamos cifrar algunas esperanzas en el capítulo realizador, pero esto evidentemente está por ver.
Bueno, llama también la atención, Chema, lo decíamos antes, las palabras de Imanol señalando claramente, ¿no?, a Marie Traoré en el 1-0, en el gol de Mbappé. Es cierto, ¿no?, que estaba fuera del campo, es cierto que esa situación tenía que haber sido cubierta por Kubo y no tapó el segundo palo, pero sí que a mí me llama la atención lo que dijo Imanol. ¿A ti, Chema? Porque no es habitual,
No, evidentemente. Yo creo que a todo el mundo nos llamó muchísimo la atención el hecho de que Imanol marcara, señalara tan claramente a uno de sus jugadores. No es lo habitual, al contrario, normalmente opta por cubrir, por proteger, ¿no?, por sacar fuera del foco a los futbolistas que pudieran haber quedado retratados en una situación, en un momento concreto del partido. De hecho, sin ir más lejos, hace un par de jornadas, cuando Sadiq está realmente desafortunado, falla dos goles clarísimos que al final determinan que la Real no gane al Mallorca, pues se le pregunta en sala de prensa al entrenador, bueno, si esa realmente ha sido la clave de que la Real no consiguiera una victoria en ese partido, y él dice, no voy a ser yo el hombre que marque, el hombre que señale a mis jugadores, y evidentemente lo que va a hacer o lo que procede es protegerlos. Ayer, sin embargo, no procedió de la misma manera. Traoré salió muy mal parado, prácticamente recordamos todos prácticamente las palabras de Imanol, no concibo que un jugador deje el terreno de juego si no es para ir al hospital, es decir, tienes que estar absolutamente muerto para dejar a tu equipo con 10 en un momento puntual, y esto es lo que sucedió el día de ayer. Pero insisto, que se haga público, que lo haga, que lo manifieste tan abiertamente con la presencia de los micrófonos y las cámaras, es algo que llama poderosamente la atención.
Imanol mosqueado, Imanol enfadado con la actitud ayer anoche en París de Amari Traoré. Le escuchamos.
Te puedes imaginar, yo no me lo explico, que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra, no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja al equipo con uno menos, es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Entonces, lo es verdad que se podía haber hecho o corregido algo más, pero partimos de ahí. Y es que luego ese propio jugador se ha ido del partido. Y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y eso es lo que me duele.
Bueno, lo que le dolía a Imanol, lo que le duele evidentemente a toda la afición de la Real después de lo que vio ayer, vio anoche en el campo de los Príncipes de París, en el Parque de los Príncipes. Y es que son ya, fíjense, casi 500 minutos sin hacer gol, 8 horas de fútbol en los que la Real lleva con la pólvora mojada. Desde el 23 de enero, cuando Geraldo Becker, el neerlandés, marcaba en Vigo en cuartos de final de Copa, en los últimos 14 partidos, en 8 de ellos, la Real no ha sido capaz de hacer gol. Y por tanto, se complica mucho esa vuelta porque el equipo no hace goles y tiene que hacer al menos 3 para eliminar el día 5 de marzo al PSG en el campo del Real, en el estadio de Anoeta. Zubimendi dice que hay que creer en este equipo.
Sí, está claro, creo que la fase de grupos que hemos hecho pues nos da para creer y mucho, ¿no? Creo que en todos los partidos habíamos sido superiores. Hoy la primera parte, no te voy a decir superiores, pero creo que está todo bajo control, así que por una segunda parte, un poco no siendo nosotros, tampoco nos vamos a venir abajo.
Antes de ese partido, el 5 de marzo, tenemos Liga, empezando por este fin de semana contra el Mallorca, luego esas ilusionantes semifinales de Copa también contra el Mallorca en Anoeta, que pueden poner a la Real otra vez en una final copera, pero claro, mucha gente el día de hoy, porque es el día después del partido ayer en París, pensando en ese día 5 de marzo. 3 semanas quedan, meter al menos 3 goles al Paris Saint-Germain para meterse en cuartos. Ahora mismo parece, Chema, una auténtica utopía, aunque opciones hay, porque sobre todo sería importante marcar pronto en el primer tiempo en el Real, ¿eh?
Evidentemente, digo o repito lo que decía anteriormente, seguro que de aquí al 5 de marzo van a pasar muchas cosas, va a haber tiempo para recuperar, para refrescar la mente de los jugadores, incluso los aficionados, que ayer lógicamente salieron decepcionados con el resultado del partido. Habrá tiempo para soñar con la posibilidad de una remontada, pero esto lógicamente no es óbice para que reconozcamos que la labor, la tarea en este momento se plantea en términos casi casi de gesta, porque todos sabemos lo que hay enfrente y porque sabemos cómo está también la Real Sociedad. No es igual hablar de una Real Sociedad para enseñarme, por ejemplo, cuando se conoció el resultado del sorteo, que hacerlo a día de hoy. Las circunstancias han cambiado ostensiblemente y tristemente en contra de los intereses de la Real Sociedad, que parece haber iniciado una trayectoria descendente, mientras que en el caso del equipo de Luis Enrique es justo al contrario. Entonces, partiendo de esa premisa, todo parece más complicado. Pero, repito, es Champions. Es un partido diferente, especial. Va a estar muy marcado, por supuesto, por el ambiente que sea capaz de generar la afición de la Real Sociedad, que no arroja la toalla. De eso no cabe ninguna duda. El marcador es posiblemente está en el límite, digamos, de los marcadores aceptables o asumibles para una posible remontada. Si ayer la Real hubiera caído por 3 o más goles, evidentemente ya estaríamos hablando de una Real Sociedad eliminada. Son 2 goles, no es imposible. Se han visto cosas incluso mucho más llamativas, pero esto, insisto, no es óbice para que reconozcamos o admitamos que la tarea va a ser muy, muy complicada.
Chema, eskerrik asko, un abrazo.
Zuri, gero arte, otro para ti.
Bueno, pues cerramos la actualidad de la Real con muchos mensajes, las que muchos seguidores churdín que quieren hablar de la Real y de lo que fue anoche ese partido que tiene muchas lecturas, ¿no? Dice un oyente, 688-840-840, no entiendo sobre lo que ha dicho Manol, ¿cómo se puede hablar de un jugador de esa manera cuando es uno de los mejores? Pero son personas y todo el mundo tiene errores. Otro que dice, pues ayer Sadik, que sale solo 20 minutos y no se deja el alma, corre, que lo que hacía era dar risa al portero y a los defensas cuando se les iba a presionar. Otro que dice, a mí me duele ver cómo los jugadores de la Real, después de estar 90 minutos en el 90, siguen corriendo, como galgos, y otros van andando. Otro que dice, el 5 de marzo saldremos a morir, pero antes tenemos que pasar en Copa y la final contra el Athletic. Otro que nos manda saludos de Beasain, otro para ti, Aupa Realá. Otro que dice, entrarán los goles y no olvidemos que somos un club familiar apoyado por unos fichajes que este año no parece que están acertados. Seguimos, 2:37.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio.
Explora la innovación de Peugeot con Carealde en Baracaldo, frente a Max Center.
Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está.
Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
Su vehículo siempre como nuevo con Carrocerías Mazustegui. Más de 30 años dando el mejor servicio en chapa y pintura, máxima calidad y al detalle. Cualquiera que sea su marca de vehículo o aseguradora. En Carrocerías Mazustegui garantizamos nuestros trabajos. Estamos en Zabalbide 53, esquina con Mazustegui número 2. Carrocerías Mazustegui.
Este sábado de 4 a 8 de la tarde vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi. Kirol Festa. Artola e Imaz y Pello Echevarría y Zabaleta se juegan en el Labrit el último billete directo para las semifinales del Parejas. Y además, fútbol, Osasuna Cádiz y baloncesto, Liga Femenina, Bembibre Araski e IDK Valencia. Kirol Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
Buscamos la última hora de Osasuna, el equipo llegó Barrasate que juega este sábado en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, buscando 3 puntos que podrían darle prácticamente la permanencia y una absoluta tranquilidad al conjunto navarro, tras los 3 puntos, 3 puntazos diría yo, con el gol de Bodimir en la noche ante la Real del pasado sábado. La noticia en clave rojilla de las últimas horas es el posible cambio de dibujo táctico. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeón. Diego Barrasate, Rafa, que está pensando, ¿no?, en una defensa de 4 y mantener incluso a Jorge Rando como titular.
Así es, antes una precisión, el partido es mañana en el Sadar, a las 4 y cuarto, frente al Cádiz. Y efectivamente, como dices, después de que en este tramo último de la competición y tras la disputa de la Supercopa de Arabia, modificara su esquema táctico para introducir una defensa con tres centrales y jugar con cinco atrás, y una vez conseguido el triunfo el pasado fin de semana frente a la Real en Anoeta, parece que Arrasate ha decidido recuperar su formación defensiva habitual, la característica, la que le ha imprimido un sello reconocible a sus alineaciones, con esa novedad que sin lugar a dudas lo sería la presencia de Jorge Errando acompañando a David García en el centro de la zaga. Recordemos que Osasuna incorporaba esta temporada a Alejandro Catena, un jugador que la pasada campaña en el Rayo Vallecano ofreció un extraordinario rendimiento para reforzar su línea de cobertura, y la verdad es que el jugador madrileño no ha conseguido consolidarse ni despejar dudas que ha ido acrecentando conforme discurrían los partidos de competición oficial. Insisto, ese parece que va a ser el plan de Iagoba Arrasate, la presencia en el once titular de Jorge Errando después de un gran partido frente a la Real Sociedad y esa recuperación de la defensa con cuatro. Un Iagoba Arrasate que una jornada más no va a poder contar con José Arnaiz, que ya lo sabemos, con una lesión muscular probablemente tenga al menos otras dos, tres semanas de baja, por lo tanto no estará disponible para el encuentro del próximo sábado en el Sadar.
Bueno, pues posible cambio de esquema, plan de partido diferente evidentemente al que hizo el pasado sábado en Anoeta con esa victoria de Osasuna. El partido, como bien recordaba Rafa, en el Sadar en Iruña, sábado, el pasado mañana a las 4 y cuarto contra el Cádiz. Rafa, y si se gana mañana, el equipo sumaría 32 puntos y sería un paso de gigante, ¿no? Hacia ese objetivo del equipo, que es el verdadero, el que evidentemente creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que ser la permanencia, estaría un poquito más cerca si se gana el Cádiz.
Sí, si alguien tenía algún tipo de dudas al respecto de cuál era el objetivo, en las últimas semanas también tanto Braulio Vázquez como Iago Barrasate e incluso el presidente Luis Abarza han vuelto a agitar la bandera de la permanencia para recordar que esa es la realidad del Club Atlético Osasuna. Estamos hablando de la gestión de las expectativas, algo que ha sido recurrente como argumento también desde que comenzó la competición allá por el mes de agosto. Nos remite a esa eliminación en la ronda previa de la Conference League y ese estado anímico que le ha pesado al equipo, como reconocía la semana pasada el técnico de Berricho a la hora de explicar, por ejemplo, las desconexiones de su equipo a lo largo de los partidos, lo que le ha penalizado frente a rivales directos en la pelea por conseguir ese objetivo que tendría muy cerca de lograr el sábado la victoria contra el Cádiz. No solamente se generaría un nuevo escenario en el plano deportivo con otras opciones que podrían estar ahí encima de la mesa, estamos hablando a muy largo plazo. Lo que sí está claro es que un triunfo contra el conjunto gaditano el sábado en el Sadar generaría un nuevo escenario que hace referencia a la renovación de Iago Barrasate, porque recuerda, el técnico vizcaíno ya señaló que hasta que no quede la despejada definitivamente esa incógnita, que no lo estaría desde luego matemáticamente, él no quería hablar en público de su renovación, una renovación que está pendiente, algo de lo que ya habló el presidente Luis Abarza en la comida de Navidad con los medios de comunicación y que todavía no se ha concretado.
Rafa, gracias.
Agur.
Miramos a Eibar, el equipo de Joseba Etxeberria, que juega el domingo desde las 9 de la noche en el campo del Elche, uno de los equipos que son aspirantes a subir, aunque la última derrota ante el Amorevita le ha dejado fuera del proyecto de ascenso al conjunto ilicitano. El Eibar, que viene de ganar el domingo 1-0 al Zaragoza y que está cada vez más afianzado en esa segunda plaza en puesto de ascenso directo a Primera División. Hoy ha hablado en Ipurúa Sergio Álvarez, el asturiano, un hombre que renovaba la semana pasada hasta el año 2026 y que es un jugador fundamental en los esquemas del centro del campo de Joseba Etxeberria. Lo fue con Mendilibar, lo fue con Garitano y ahora lo es también con Joseba Etxeberria. Llegó, fíjense, en verano de 2018 y si cumple su contrato serían ya 8 campañas en el Eibar, un hombre, como digo, fundamental y absolutamente asentado también en la ciudad armera. Álvarez habla, Sergio Álvarez, el asturiano, de que ve al Eibar como su segunda casa.
Si el Sporting fue mi primera casa porque es donde me formé, el Eibar sin ninguna duda es mi segunda casa, donde yo creo que me seguí desarrollando como futbolista y como persona, que me ha ayudado a ser el profesional que soy y la persona que soy a día de hoy. Entonces ha sido un poco como esa reconfirmación como futbolista, la estoy viviendo en el Eibar porque soy una persona que cree mucho en seguir mejorando día a día, aunque bueno, ya cumplió 32 años.
Un último apunte de fútbol, porque hoy hemos conocido la lista de la selección española femenina, de las actuales campeones del mundo, para la Final Four de la Liga de las Naciones. Ha dado la lista la seleccionadora española Montse Tomé y hay varias jugadoras vascas. Por ejemplo, la portera de la Real Sociedad, Elena Lete. Está también la legazpiarra del Barça, Irene Paredes, la capitana, la vizcaína del Real Madrid, Oyane Hernández, la ex del Athletic, o Maite Oroz, la navarra, también en el conjunto blanco. Y también ha convocado Montse Tomé a la delantera nacida en Baracaldo, ex del Athletic, Lucía García, que ahora juega en el Manchester United. En juego está, en esa Final Four, Final A4 en Sevilla, un billete para los Juegos Olímpicos de París. Quince para las 3, en baloncesto y comienza en Málaga la Copa CB sin presencia de equipos vascos. Esta tarde los dos primeros partidos de cuarto de final, Real Madrid, UCAM Murcia y Gran Canaria, Valencia Basket. Pero enseguida analizamos la Copa. Antes vamos con los movimientos últimos que ha habido, que hemos conocido la plantilla de Guernica. Se ha marchado la jugadora Gaby Nikitinaite y ha llegado a Lointec, ha llegado a Guernica la joven escolta zaragozana Zoe Hernández. Naya Fernández, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, César.
Bueno, ¿qué puede aportar esta joven jugadora al equipo de Lucas Fernández?
Bueno, pues en principio genera muchas incógnitas. Es una jugadora joven de 22 años que esta temporada ha militado en el Cádiz, jugado 11 partidos con 7 minutos de media y 2,4 puntos por partido. Todavía es una jugadora, es una escolta zaragozana que no se ha hecho su sitio en la Liga Femenina, ha estado en la órbita del Casademont Zaragoza, pero todavía no es una jugadora que esté consolidada. Viene para ser una jugadora de rotación, también en calidad de cedida. Y es cierto que, bueno, que precisamente se juega contra el Cádiz, lo Inter juega contra el Cádiz este fin de semana y todavía no ha dado la baja en sí mismo, con lo cual el equipo de la Seu d'Urgell, con lo cual, bueno, pues yo me temo mucho que probablemente no esté operativa para el partido de este fin de semana. Pero bueno, con Nikitinaite, bueno, pues se pierde porcentaje acierto en el tiro exterior, pero es cierto que la jugadora no ha dado el rendimiento que probablemente que se esperaba de ella, y ni ella estaba igual contenta con el rol que se ha quedado un poquito corto más tras la salida de Angie Björklund, ¿no? Allá por el mes de octubre, con lo cual, bueno, pues se pusieron de acuerdo las dos partes, ninguna de las dos igual estaban contentas, y ha llegado Zoe Hernández, que ya veremos, es una incógnita jugadora de rotación, ya veremos lo que puede aportar.
Bueno, si estás contenta en un sitio, evidentemente lo mejor es irse, y así ha pasado con esta jugadora que ya no está en la Olympique Guernica. Naya, miramos a la Copa. Hoy comienza la Copa sin presencia de equipos vascos. No está Baskonia, que en los últimos años la verdad es que no se clasifica con asiduidad. Últimos 5 años solo ha estado 2 veces en la Copa. Un equipo que, sobre todo para su afición, es una competición fundamental en el mes de febrero. Mirábamos una de las encuestas, Naya, de la CB, y daba al Real Madrid, al equipo merengue, con un 75% de opciones de ganar la Copa. Uf, ¿tú le ves tan favorito al Madrid?
Pues sin duda. No me voy a salir de la línea marcada. Es cierto que la mayoría de los aficionados vemos al Real Madrid como el equipo más fuerte, ahora que ya ha recuperado a todos sus hombres, que ha tenido una etapa de lesiones muy perjudicados durante el mes de enero. Ya reaparecieron la semana pasada Tavares y Yul, y yo creo que es el rival a batir con todos sus efectivos en marcha. Es cierto que juegan contra el UCAN en los cuartos de final, y el UCAN, el conjunto murciano, les ganó hace prácticamente un mes, 73-61. Hombre, no será fácil, pero en aquel encuentro los blancos sí que acudían con muchas bajas.
Hay solo un par de jugadores vascos en esta Copa. Xabi López Aroztegui, el jugador vizcaíno de Valencia Basket, y Darío Brizuela, el jugador de Donostierra del conjunto del Barça. Un Aroztegui que juega con el Valencia de Mugro ante el Gran Canaria y que llega haciendo un buen año, llega además recuperado de la última lesión. Aroztegui.
Pues bien, con ilusión, con muchas ganas. Nos ha tocado un rival que ya jugamos hace poquito en Valencia, un rival que viene jugando muy bien al baloncesto, un rival potente y con ganas, ¿no? Yo creo que la última semana antes de ir a Valencia no conseguimos ganar los dos partidos, pero bueno, yo creo que estamos haciendo un buen año.
Bueno, tenemos dos jugadores vascos, López Aroztegui y Darío Brizuela, y también dos técnicos vascos, el gasteiztarra Ibon Navarro en Unicaja y el bilbaíno Chus Vidorreta en el Tenerife. Y curiosamente fueron, Naya, los dos técnicos que se midieron en la última final en Badalona el año pasado, que ganó Unicaja, y se miden mañana en lo que va a ser el último partido de cuartos de final de esta Copa de Málaga. ¿A quién es favorito? ¿A Unicaja de Navarro o al Tenerife de Chus?
Pues se lo vamos a dar en las apuestas a Ivonne Navarro por varias cuestiones. Primero, porque están haciendo una temporada excepcional. El conjunto malagueño no ha perdido desde, creo que el mes de septiembre, que no pierde en casa. Es el segundo mejor ataque de la competición, la mejor defensa. Es un equipo muy sólido y con una gran apuesta física, ¿no? Con Perry entre algunos de los hombres destacados. Aunque es cierto que Chus Vidorreta es capaz de sacar un gran rendimiento a una plantilla que también la tiene muy bien estructurada, con una columna vertebral muy estable, con esa dupla Huertas-Sermanidi y un estilo de juego de Chus Vidorreta que igual se nos ven las costuras, César, de los mayores que ya soy, pues me recuerda mucho pues Huertas, ese perfil de Javi Salgado y ese juego de con un hombre alto, como antes era Fred Bates y ahora es con el Sermanidi, siempre esta comparación con lo que era el Bilbao Basket, esa figura de raza blanca tirador que ahora la tiene con la llegada de Guy y esa que me recuerda al Marc Puig, ese tirador que había en su momento, y también ese jugador, ese cuatro abierto que empezamos a ver en su día hace casi dos décadas con Lucho Fernández y ahora perfectamente cubierto con Abromaitis y Donnerkamp, ¿no? Una filosofía de juego muy clara, muy bien estructurada, con un bloque muy bien trabajado, con lo cual Chus Vidorreta siempre en este tipo de competiciones va a tener su chance seguramente.
Elegido a más mejor técnico de febrero, el técnico bilbaíno, pero como digo, un partido muy atractivo mañana, ¿eh? Y bueno, Navarro con su Unicaja ante el Tenerife de Vidorreta. Naya, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Los madrugones te van a costar lo mismo. Pagar el alquiler, no. Si tienes entre 18 y 35 años, con el programa Gaztelagun, vivir de alquiler te va a costar menos. Infórmate en euskadi.eus/gaztelagun.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Peugeot Carealde, concesionario oficial Peugeot en Baracaldo, frente a Max Center.
Peluquería La Pelu de Amaya La Ucírica, para que te pongas guapa en manos de profesionales. No hay otra igual. Extensiones, cortes, recogidos para novia con servicio a domicilio de peluquería y maquillaje para un día tan especial. La Pelu de Amaya La Ucírica, en Avenida Zugazarte 8 Las Arenas y también en Facebook e Instagram.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Más protagonistas, 2:52, Teresa Randonea, la atleta irundarra, que ha decidido retirarse, ha sido olímpica en Tokio hace 3 años y además varias veces campeona de España y pone punto final a su brillante carrera deportiva. Hola, Charra Bengoa, ¿qué tal? Arratsa León.
Arratsa León, César.
Una decisión meditada de Teresa Randonea, que hoy la ha hecho público la deportista de basquetín.
Pues sí, la atleta olímpica en Tokio, como decías, y 5 veces campeona de España absoluta. Teresa Randonea dice adiós al atletismo de alto nivel. No ha sido una decisión fácil de tomar, ha admitido la irundarra en su despedida, pero cuenta que empezó la temporada con un carácter no habitual al suyo, sin saber si podría afrontar los problemas que podrían surgir, y llegó un momento en diciembre en una concentración en Sudáfrica en la que asegura se sintió fuera de lugar.
Que por primera vez me sentía fuera de lugar, o sea, no me sentía parte de ellos, no me sentía parte de la pista y me sentía como una extraña, y eso es lo que yo llegaba, lo que llegué a sentir allí. Entonces volví con una sensación de no querer entrenar, y desde entonces he pisado la pista un día y ha sido a finales de enero.
Además, le empezó a molestar de nuevo el tendón de Aquiles. Ya no disfrutaba de lo que ha sido su vida. En cualquier caso, asegura que no se arrepiente de nada, que volvería a elegir este camino otra vez. Se ha mostrado agradecida y se queda con el recuerdo sobre todo de su marca en vallas en 2020 y de en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Del 2020 me quedo sobre todo con el campeonato, con el meeting de Madrid de ese año, que es cuando hice el 8-0-0 en la pista cubierta. Y luego, como experiencia y como vivencia, pues los Juegos de Tokio, ¿no? Que al final es verdad que, bueno, pues que he vivido los Juegos más raros de la historia, pero no dejan de ser unos Juegos Olímpicos, y el ver los aros pues por todos lados al final significaba lo que significaba.
Ahora quiere desconectar de la pista y centrarse en su carrera profesional, donde lleva 4 años trabajando en el ámbito financiero.
Hola, gracias.
Gerarte.
Campeonato de Parejas 2024.
Quedan solo tres partidos para terminar la primera fase de la Liga de Cuartos y tenemos un partido con mucho en juego este domingo en el Atano. Yo, Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Es el último encuentro de la Liguilla de Cuartos. Se va a decir qué segunda pareja se queda fuera de opción de meterse en semis. El Ordi Rezusta ante Unai Laso y Aranguren.
Sí, el Fontón Atano va a ser escenario de este partido entre el Ordi Rezusta frente a Laso Aranguren. Hay que recordar, antes que nada, que si Ezcurda y Tolosa ganan mañana viernes en el Frontón Burunda de Altsasu a Jaek Marizkurrena, el Ordi Rezusta deberían ganar. Si esto no ocurre, que sería lo más normal, con 20 tantos estarían en la siguiente fase. Hay que recordar, por tanto, que el pasado 30 de diciembre se impusieron a Laso y Aranguren en el Frontón Vizcaya por 22-19. Vamos con los protagonistas. En primer lugar, vamos a escuchar a Unai Laso, que habla precisamente de esta última bala en la recámara.
Sí, es un partido pues muy bonito, ¿no? De los más bonitos del campeonato. Tiene, pues tenemos mucho que ganar, entrar en ese playoff, y la verdad que, bueno, yo creo que tampoco hemos hecho un campeonato tan malo. Ha habido partidos que hemos estado a punto de ganar, pero bueno, 22-19, 22-20, y bueno, yo creo que hemos luchado en cada partido, y bueno, yo creo que venimos a este partido pues muy motivados. Es la última bala otra vez, y bueno, por lo menos a ver si hay un buen ambiente y hacemos un buen partido.
Y por su parte, Aitor Elordi ha resaltado que deben hacer gala de una gran fortaleza mental.
Psicológicamente tenemos que estar duros, que es lo que no hemos estado en los últimos partidos. Si la cosa se tuerce también, pues no venirse abajo desde el primer momento y ser pues los más competentes pues hasta llegar al 22.
Y es que esa fortaleza mental se debe basar en olvidar las últimas sensaciones de la pareja que se han visto acompañadas de resultados adversos. Y, por cierto, César, a Elordi le han parecido un poco bajo el material de sus oponentes.
Zubi, eskerrik asko.
Agur.
High Alive Winter Series 2024.
Este domingo al mediodía, final de la Winter Series de cesta punta en Guernica, la despedida de Goico con Lekerika, haciendo pareja con el vizcaíno, contra Aritz Erkiega, que ganó la primera edición con John Zabala. Erkiega, el dispaster, que hace pareja con John Ibarrucea. Escuchamos a Erkiega, sensaciones previas a la gran cita del domingo en el frontón de Guernica.
El material en el último partido fue clave, te quiero decir, porque jugasteis más con vuestra pelota. ¿Puede pasar algo parecido este domingo?
Sí, bueno, en el partido siempre hay momentos de que necesitas una cosa, otra. El partido yo te pide cambiar de pelota. Entonces creo que vamos a tener material variado. Si necesitamos que nos echen a rebote igual de revés, pues necesitaremos una viva, una de ellos. Pero si necesitamos aguantar y que ellos también se cansen igual en el peloteo, pues necesitaremos una muerta.
Dos últimas. Vienes con la intención de aguar la fiesta a Goico, ¿no?
Eso seguro. Aquí ya te dije que a las 11 de la mañana cuando llegue al frontón ya seguramente ni nos hablemos. Ya concentraros en el partido, hablando con el compañero, a ver qué necesitamos, cómo afrontar el partido. Y espero por lo menos que salga un buen partido y que gane la chapela.
Y decías en euskera, algo curioso, ¿no? Tú eres el veterano, John es el joven, y da la sensación de que él va para arriba y tú decías, vas para abajo. Bueno, es lo que has dicho, pero que no te creo tampoco.
Sí, la semifinal no creo que fue el mejor partido que he tenido, pero bueno, ahora tenemos que ensayar, saber lo que queremos uno del otro. En la semifinal yo creo que jugamos a que él jugase a gusto. Ahora tenemos que encontrar un modo de que los dos juguemos a gusto.
¿Cómo lo estás viendo a John? Lo que es un partido muy importante, es el menos veterano de la pareja.
Sí, bueno, lo normal, un poquito de nerviosismo, saber cómo afrontar la final. Es un partido por la mañana, siempre es diferente, una vez al año así jugamos. Pero bueno, seguro que los días anteriores hablaremos. Sabremos cómo jugar, y ya con una táctica ya bien hablada creo que el partido saldrá mejor.
¿Una última favoritos ellos?
Claro, eso no creo que haya ninguna duda por parte de ninguno, pero eso nos favorece a nosotros también. Sabemos que es el día de ellos y nosotros pues intentaremos fastidiarlas.
Un par de apuntes para terminar. Hoy en baloncesto, junta accionistas en Donostia del GBC, desde las 7 en el Colegio Mayor Olarain, se va a votar el presupuesto de esta temporada del club que preside Nacho Núñez, un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros. Y en el Europeo de Bádminton por equipos, arrancaba ayer en Polonia, la donostiarra Clara Zurmendi ganaba su primer partido junto a Bea Corrales, se imponían a la selección alemana, busca repetir medalla. A Zurmendi lograron medalla en Bakú en el último europeo. Pues hasta aquí el deporte, esta primera edición de Quiro al Día. Más deportes, 8 menos 20, aquí en Radio Euskadi. Las 3, un saludo. Agur.